Escribía más temprano Miriam de Lezica. Conocí en los años 80 que hacían rituales terminando con el clásico gesto en un departamento céntrico. Está hablando de nazis en Uruguay en los años 80. Alguien recuerda una anécdota de Benedetti a propósito de los nazis en el país, que le vamos a preguntar a nuestra entrevistada si la conoce o no, vinculada al colegio que iba. Y bueno, varios apuntes sobre los cargueros uruguayos hundidos, el Montevideo y el Maldonado, que en realidad eran barcos italianos. Pero bueno, cuando nos acordamos de la época de la Segunda Guerra Mundial en Uruguay, normalmente no pensamos mucho en el fascismo o en el nazismo. Nos acordamos, sí, por ejemplo, de la batalla de Río de la Plata y el hundimiento de Graf Spee, pero lo vemos casi desde afuera como un acontecimiento que pasó cerca de Uruguay, pero en el que Uruguay no tuvo nada que ver. También podemos acordarnos de la dictadura de Terra, el gobierno de facto de Gabriel Terra, que se alineó con los aliados de alguna forma, pero también mantuvo estrechos vínculos comerciales y algunos ideológicos, se puede decir, con la Alemania nazi y la Italia fascista. Y sin embargo, pocas veces analizamos en profundidad cuánta influencia tuvo la ideología fascista y nazi en Uruguay. O sea, las políticas uruguayas de aquella época se vieron inspiradas por Hitler y Mussolini. El público uruguayo se dejó llevar por la propaganda antisemita de los nazis. Los inmigrantes alemanes conformaron una quinta columna nazi acá en Uruguay. Bueno, estas preguntas se las vamos a trasladar a la entrevistada de hoy, que es María Magdalena Camus, doctora en Ciencias Sociales, especializada en Historia Económica y docente de la Universidad de la República. Es autora del libro Nazismo en el Uruguay 1930-1940, al igual que varios artículos donde analiza las relaciones comerciales e ideológicas entre la Alemania nazi y el Uruguay de la década de los 30. ¿Qué tal, María?
Hola, ¿qué tal?
María Magdalena, María Magdalena.
No, María está bien.
María está bien. ¿Camus está bien?
Sí, sí.
¿O Camus?
No, Camus.
Vamos con Camus.
Sí, está bien.
Arranquemos con los inmigrantes alemanes que llegaron a estas costas, que se los puede rastrear hasta mediados del siglo XIX, quizás.
Sí, exactamente. Uh-huh. Sí, hubo distintas oleadas de inmigrantes alemanes. O sea, las primeras del siglo XIX y principio del siglo XX, más bien eran agentes de empresas alemanas o comerciantes. Era como una inmigración, no toda, pero hubo gran parte de esa inmigración fue un poco más elitista, digamos, y de personas más calificadas y que se acercaron al Uruguay por motivos muy concretos y específicos. Pero después, en la década del 20, que fue el momento en que Alemania sufría una gran crisis, una desocupación altísima, la gran inflación, etcétera, llegaron masivamente, o llegó una afluencia mayor de inmigrantes, y esos inmigrantes de esa década, de la década del 20 y de comienzos de la década del 30, eran inmigrantes mucho más pobres, obreros desplazados que estaban sin trabajo, que venían al Uruguay a buscar el país del futuro y con grandes expectativas, y pensaban que era todo bastante fácil y que iban a poder hacerse la América. Y a esos inmigrantes no les fue tan bien, sobre todo, como a todo inmigrante, los primeros años son los más difíciles, y esos inmigrantes les costó insertarse, se mantuvieron siempre bastante aislados dentro de la colonia alemana, con mucha rivalidad con los otros inmigrantes, y también con los inmigrantes de origen judío y del este de Europa que estaban llegando al mismo tiempo, digamos. Entonces, ese grupo de inmigrantes, digamos, que me parece que fue el que más fuertemente se prendió de la ideología nacionalsocialista, por una actitud también un poco revanchista frente a los otros inmigrantes, y también como una esperanza de que con ese gobierno autoritario y que prometía muchas cosas, podían volver quizás a su país.
El Tratado de Versalles los dejó bastante resentidos.
Muy resentidos, muy mal con respecto al resto de Europa, con muchos problemas, y eso en la inmigración un poco se agudizaba, porque cada grupo nacional defendía sus propias banderas, etcétera, ¿no?
¿Y cómo es que empiezan a aparecer los primeros grupos nacionalsocialistas?
Bueno, comienza el diario, que fue lo que yo rastreé, una de las principales fuentes que tuve, que es un diario que se llamaba El Centinela Alemán, y que era se autopostulaba como el diario oficial del Partido Nacional Socialista en Alemania. Ese diario empieza a aparecer en 1933, y si bien quizás representaba lo más radical de la colonia alemana, digamos, en ese diario auspiciaban, ponían propaganda, etcétera, todos los comercios alemanes, prácticamente todos, no digo que todos, porque hay un sector también democrático de la comunidad alemana, pero la gran mayoría de los alemanes instalados ya desde mucho antes acá en el Uruguay adhirieron, y y la embajada alemana también, por supuesto, ponía avisos y en el diario, ¿no?
¿Cuál era la estrategia de Hitler para Latinoamérica?
Bueno, eso es una cosa que quizás no se sabe tanto acá en el Uruguay, pero hubo una estrategia muy muy concreta de Hitler. O sea, durante los años 30 Alemania se cerró para armarse, y porque tenía muchos problemas con el resto de sus ex aliados, con Europa en general, tenía problemas para encontrar socios comerciales y buscaba afianzar sus lazos comerciales y políticos con otras regiones del mundo, y con América Latina era un lugar que ellos esperaban poder insertarse, poder vincularse más estrechamente. Ajá. Había una organización que se llamaba la Organización para Extranjeros, dirigida por Bolle, que era una organización importante del Partido Nacional Socialista Alemán, y dentro de eso estaba el Instituto Iberoamericano de Berlín, que en ese momento era como el órgano de la posición ideológica nacionalsocialista hacia América Latina, el que dirigía, el que largaba la línea, digamos, uh-huh, de qué es lo que había que hacer. Y ellos recomendaban tener cautela, por ejemplo, recomendaban que el discurso racista, nacionalsocialista, pulirlo un poco para América Latina, porque América Latina no estaba compuesta por arios puros,
claro,
ni mucho menos.
Claro, el mestizaje.
Claro, entonces tenían que. Y recomendaban concentrarse en el tema del antisemitismo, que ahí pensaban que podían encontrar aliados, porque América Latina o muchos países de América Latina estaban recibiendo refugiados de origen judío, del este de Europa, etcétera, o de Alemania mismo.
Y en el Centinela, por ejemplo, se difundía la línea que llegaba directo de Alemania.
Claro, sí, uh-huh, sí, sí. Ellos prácticamente reproducían los discursos de Goebbels y de Roma, diferentes no tenían una posición propia, pero sí a veces opinaban un poquito en los editoriales sobre la política uruguaya con cautela, porque no querían ir a un enfrentamiento, y aparte tenían recomendaciones desde Alemania de cuidarse, ¿no?
Uh-huh. Recomendaciones que seguían, no hubo en ningún momento ningún acercamiento de estos partidos con políticos uruguayos.
Sí, obvio, sí,
¿no?
Sí, claro. Es decir, el acercamiento con los políticos uruguayos fue desde dos lados. Por un lado, había varios grupos pequeños, Acción Revisionista y otros grupos que estaban en una posición netamente fascista, digamos, o nacionalsocialista. Tenían mucha simpatía con el nacionalsocialismo, sobre todo eran más ideológicamente fascistas, pero esos grupos eran mucho más fanáticos, digamos, o mostraban mucho más su ideología que los propios nacionalsocialistas, que se tenían que cuidar un poco más. Esos grupos sí, y eran, tenían muchas publicaciones, no sé qué grado de extensión tenía entre la gente. Creo que eran grupos pequeños, pero algunos de ellos eran grupos del Partido Colorado, estaban con dirigentes que estaban dentro del Partido Colorado, del Partido Nacional. Uh-huh. Y después también dentro, porque hay que distinguir mucho lo que fue en los años 30, toda la década del 30, y cuando se acerca el final de la década del 30, cuando comienza la guerra, la posición del Uruguay cambia mucho, pero dentro de la década del 30 Uruguay osciló mucho, y también desde el gobierno de Terra se buscó un acercamiento claramente con Alemania, con Italia, y entonces dentro de los partidos conservadores había una simpatía, había sectores que simpatizaban con Alemania y lo decían bastante bastante claramente.
En el caso de Terra, por ejemplo, hay discursos, hay documentos donde se explicita la simpatía que tenía por Hitler o Mussolini.
Bueno, más que nada hay hay toda una negociación secreta, por ejemplo, en torno a la construcción de la represa de Río Negro, que son documentos que yo pude estudiar, analizar en Alemania, en los archivos alemanes, que había una negociación oficial y una paralela donde Terra le aseguraba a los alemanes que en la licitación les iban a dar prioridad en la licitación para ver quién construía la represa de Río Negro. O sea, hubo acercamientos bastante claros de ese punto de vista. Desde el punto de vista económico se buscó una alianza con... Se buscó una alianza relativa, digamos. Era una década muy complicada, la década del 30. Veníamos saliendo de la crisis de 1929, el mundo se había cerrado, nuestros antiguos aliados, Inglaterra, el Reino Unido, estaba en decadencia, digamos, por un lado, y por otro lado, dándole prioridad a sus excolonias para el comercio, y Uruguay buscaba otros aliados.
¿Había, ¿no?, un resentimiento con Inglaterra, por ejemplo, también, por haberse ido del país sin más?
Sí, sobre cuando todo había
apuntalado la economía uruguaya durante tanto tiempo.
Claro, había como una búsqueda de un tercero, uh-huh, para poder negociar mejor con Inglaterra. Estaba muy bien tener buenas relaciones con Alemania, porque era como una especie de amenaza, una forma de presionar con más armas, ¿no?, a Inglaterra. Uh-huh. Y además teníamos el problema que Estados Unidos, a nosotros a Estados Unidos en esa época no le podíamos vender prácticamente nada. O sea, el Uruguay quería comprarle a Estados Unidos toda la maquinaria, porque era ya la potencia líder que tenía la tecnología más avanzada, la maquinaria más eficiente, etcétera, pero no tenía para intercambiar con Estados Unidos, porque teníamos la carne, los productos de la lana, también los producía Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, era mejor afianzar lazos con países europeos que tenían interés en comprar nuestros productos.
Volviendo a estos grupos, tenemos grupos nacionalsocialistas uruguayos que son más radicales en su discurso que los propios grupos de inmigrantes alemanes, por esas líneas que recibían de Alemania de no levantar tanto la perdiz, por decirlo, sí, de alguna forma,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Hasta qué punto tuvieron eco la prédica de estos grupos uruguayos? ¿Cuánto prendieron en el imaginario nacional?
Bueno, como en ese momento había mucha simpatía por algunos aspectos del fascismo. O sea, por ejemplo, la cuestión del corporativismo. Algunos elementos fueron introducidos en la Constitución de 1934 por Terra. Había, no se sabía muy bien qué iba a pasar todavía en el mundo. Uruguay, por un lado, no se sabía hasta qué punto iba a llegar Alemania con su nacionalsocialismo y que iba a haber una guerra, porque todo cambia después cuando empieza la guerra, ¿no? Pero hasta ese momento no se sabía. Y por otro lado, Uruguay intentaba un poco quedar a dos puntas, digamos, tener dos posibilidades y ir viendo un poco qué pasaba. La prédica, por ejemplo, antisemita, sí tuvo mucho impacto, o tuvo bastante impacto. Fue un periodo en que en Uruguay también había desocupación.
Sí, llama mucho la atención en tu trabajo, ¿no?, que la prédica antisemita en Uruguay está particularmente dirigida a los judíos que hacían comercio ambulante, ¿no?
Sí, sí,
Al punto que se crea un, lo tengo por acá, ¿no?, el Movimiento Nacional de Comerciantes Antijudíos.
Sí, 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 sí. Sí, había mucho, claro, esos comerciantes, esos inmigrantes recién llegados se ponían a vender, y aparte venían de Europa del Este, muchos de ellos tenían ese oficio, y no tenían, tampoco en el Uruguay había, en ese momento había una alta desocupación, entonces fue un sector que donde tuvo mucho impacto la inmigración judía, que después se convirtieron en comercios establecidos y todo eso, pero que al principio, recién llegados, sobre todo se dedicaban a la venta ambulante, y había, sí, incluso hubo atentados, hubo cosas dirigidas contra ellos. Uh-huh. Y también la legislación de la inmigración también se hizo más más dura en esos años, ¿no? Es decir, había una cantidad de condicionantes para poder entrar al país.
¿Para los judíos o para todos?
En general, pero ya en los años 30 los que venían fundamentalmente eran los judíos, ¿no? Uh-huh. O sea que estuvo bastante... Fue complicado.
¿Este antisemitismo viene de antes de que surgiera el nacionalsocialismo o apareció a la par del surgimiento de este movimiento?
Creo que viene de antes, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no lo rastreé demasiado en mi trabajo, pero hay otros trabajos, sí, en Uruguay, sí. Hay otros trabajos que señalan que ya había una influencia del antisemitismo, y probablemente así fuera, ¿no? Es decir... Después había sectores, por ejemplo, el ejército también era un sector que estrechó bastante sus lazos con Alemania.
Exacto, eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Dónde uno se imagina que los militares de la época, también viniendo de un gobierno de facto también, tenían un clima bastante particular. Bueno, ¿cómo afectó esta ideología nazifascista en el ejército, en los militares en general?
Sí, en algunas publicaciones de los militares de esa etapa se nota la influencia clara de la ideología y una gran admiración por la formación militar alemana, por
la disciplina,
ese tipo de cosas, ¿no? Pero además hubo muchos viajes de militares alemanes, uruguayos a Alemania en ese periodo. Uh-huh. y hubo un intento así muy muy tenaz del Uruguay por comprar armas en Alemania, porque el problema es que Uruguay logró venderle bastante bien durante algunos años de la década del 30 a Alemania la carne y la lana, pero como en esa etapa todo el comercio era comprar a quienes nos compran, todos los países tenían esa regla porque todas las economías se cerraron y no era el mundo globalizado actual ni nada que se parezca. Entonces Alemania, si compraba carne en Uruguay, quería vender productos alemanes y había mucha dificultad para comprar porque no era una tecnología que les, la maquinaria, Uruguay prefería la de Estados Unidos porque era más de punta en ese momento, era más barata. Uh-huh. Y además Alemania era muy burocrático todo el sistema de venta pero las armas sí le interesaba mucho al Uruguay comprar en Alemania y hubo muchas tratativas incluso hasta el año 41. O sea, cuando ya estaba la guerra en pleno
proceso, se imaginaría que les vas a pedir armas.
Claro,
no
se imaginaría. Además, ahí sí que Uruguay estaba muy alineado con los aliados, ¿no? Ya con y sin embargo, seguían negociando lo de la venta de armas, que al final los alemanes dijeron que no porque las precisaban.
Se los acabaron, perdonen. Sí, sí.
María, vamos a centrarnos en algunos personajes puntuales. Uh-huh. Que defendieron la doctrina de Hitler, como por ejemplo el diputado colorado Chuiterra, ¿no? Mm. Tú citás algunos pasajes de él, no sé si fue en el Parlamento, una discusión parlamentaria.
Sí.
Arranca diciendo: Adolf Hitler, realizador de la concepción del nacionalsocialismo en el concepto de la supremacía del derecho sobre la fuerza. Esa concepción de Tomás de Aquino y de Juan Jacobo Rousseau, que es plasmada en la realidad por el jefe de gobierno alemán. Esa doctrina del nacionalsocialismo se compone de dos fuerzas, una materialista y otra idealista. La materialista, bueno, decía, y en un momento dice: creo, señor presidente, que debía merecer un poco más de respeto la obra titánica de ese cerebro privilegiado de Hitler, dijo Chuiterra, que luego sufrió el desafuero, ¿no?
No, no es él.
Ah, no fue, fue
Cayel, el que fue.
Ah, fue Cayel, es verdad.
De UTE, sí.
Esto fue
sí.
Que se defendió diciendo que en realidad él no era pro Adolf Hitler, sino que estaba justificando.
Que trataba de explicar no de defender, algo así. Uh-huh. Pero bueno, sus palabras
son claras.
Sí.
¿A qué facciones dentro del Partido Colorado pertenecían, por ejemplo?
A la Acción Revisionista, ¿no? Era una, era que la dirigía a Gorio. Uh-huh. Era una fracción que era, tenía una publicación y era realmente ideológicamente fascista.
Bueno, Agorio es un personaje que aparece a lo largo del texto, ¿no?
Sí,
¿quién
sí
era este Agorio?
Viajó muchas veces a Alemania, vino en el Zeppelin, cuando vino el Zeppelin a Montevideo, o sea, estaba muy muy vinculado a la embajada alemana y seguramente tenía sus intereses, pero uh-huh. Era una persona muy muy vinculada y que era el que dirigía un poco toda esta. Ahora cuando en el 39, cuando empieza el Uruguay cambia su política, sí, exterior y se alinea con Francia y con Inglaterra y con Estados Unidos, y sobre todo Estados Unidos presiona mucho para alinear a todos los países latinoamericanos en torno a la posición de los aliados y antieje, en esa etapa la represalia es contra los alemanes, pero nunca contra todo este círculo de influencias, o quizás no es un círculo de influencias, sino con propias ideas que habían defendido a Alemania y habían defendido a Italia. Ese círculo prácticamente permanece intocado, ¿no?
Claro, ¿qué pasa con los alemanes que vos comentabas antes que por un lado tenías a los inmigrantes alemanes que eran más susceptibles a agarrar la ideología nazi? bueno, por un tema revanchista, por su posición económica, etcétera.
Sí.
Pero también hablaste de que hay como un núcleo democrático también entre los inmigrantes alemanes. Sí, ¿qué les pasa a ellos cuando, bueno, empiezan estas políticas de, bueno, de atacar a los alemanes que tienen ideología nazi en Uruguay?
Bueno, ellos como organización no tuvieron problemas, ¿no? Porque ellos tenían un diario acá que se llamaba Die Zeit, El Tiempo, que un diario de la comunidad democrática alemana. Ellos como comunidad no tuvieron problemas, pero sí seguramente sufrieron, porque hubo en ese momento una reacción así popular, digamos, muy anti-alemana, y cualquier alemán, incluso mismo judíos, he escuchado que decían que de origen alemán, que se los discriminaban porque pensaban que vino la euforia anti-alemana. Y además, también en ese momento aparecen en toda América Latina simultáneamente expediciones para invadir América Latina que son no hay fundamentos tampoco en Uruguay para el plan Furman, que fue el plan que o sea, muy pocas pruebas realmente. Me parece que el cambio de política llevó a una a buscar un chivo expiatorio.
Y ahí cayeron esos alemanes.
Y ahí
también
cayeron esos alemanes, ¿no? Y entonces sí, se habló del peligro nazi en Uruguay, etcétera, pero centrado en una cosa muy muy concreta, y no se revisó para nada lo que había sido la política de muchos políticos que siguieron actuando dentro de sus partidos, etcétera,
¿no? Otro personaje que aparece es el padre Iribarren, ¿no?
Ah, sí.
Todos estos discursos que estamos leyendo son pre-1939, siempre, sí, ¿no? En el sí. Parlamento. En el caso del padre Iribarren, que escribió en El Debate, puede ser. Sí, ¿el Debate sí, a quién le pertenecía?
Al Partido Nacional.
Al Partido Nacional. Decía lo siguiente este padre: para muchos el judío es uno de los tantos extranjeros que llega al país. Este país, que no tiene prejuicios de raza, está viendo nacer el conflicto de que no se ha librado ningún pueblo en ningún siglo. Nombre de usurero es sinónimo de judío prestamista de los gobiernos y de particulares. Interviene en quiebras fraudulentas, impone precios y artículos. Siempre el materialismo personifica la dureza capitalista, responsable en parte del odio de clases. Esto eran palabras de este padre Iribarren. ¿Qué podemos decir de este personaje?
No, yo no sé mucho más. Lo rastreé, digamos, en la prensa, ¿no?
No se puede, digamos, extender esto al resto de la iglesia.
No, seguramente no. En ese sentido, no. No, el problema es que había simpatizar con el nazismo hasta 1938 en Uruguay no era nada raro ni nada sospechoso. Uh-huh. Y lo hacía El Debate, lo hacía El Diario, lo hacía El Pueblo, que era el diario de Terra. Es decir, en ese sentido, y además, claro, eran diarios que tenían de repente diferentes posiciones, no era que todo el mundo pensara lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que había una cierta complacencia en ese tipo de opiniones, ¿no?
El judío se lo asociaba también con la amenaza comunista.
Bueno, el anticomunismo fue uno de los ejes, uh-huh, realmente que centraron toda esta política, ¿no? Es decir, que y era una de las cosas que también las directivas de la Organización para el Extranjero en Alemania ponía énfasis en su discurso para América Latina, porque claro, sabía que por ahí podían encontrar aliados, digamos, ¿no?
Y después que se comienzan a conocer en Uruguay las atrocidades del régimen de Hitler, ¿qué pasa con estos grupos nacionalsocialistas, con estos grupos fascistas? Obviamente bajan sí, digamos, la intensidad de sus apariciones.
Sí,
y
sí,
se
sí,
crea esta comisión, ¿no? En el año 40, la Comisión Investigadora para Actividades Antinacionales,
sí,
convocada por la Cámara de Diputados a través del doctor José Pedro Cardoso. ¿Qué tipo de trabajo realizó esta comisión investigadora?
Bueno, esa comisión investigadora justamente investigó a los alemanes de la colonia alemana y fue la que sacó a luz este plan Furman de invasión al Uruguay, pero que, como yo digo, me parece que nunca se presentaron cosas muy creíbles en cuanto a pruebas, etcétera. Como que trataron de demonizar mucho las actividades que sí existieron y que evidentemente tenían un peso, pero no creo que hubiera realmente una voluntad de Alemania de hacer ningún tipo de invasión al Uruguay, y eso sí sirvió mucho para el cambio de política. Uh-huh. O sea, sirvió mucho para afianzar la necesidad de incluirse dentro del frente de los aliados, y también para toda la discusión que vino después de Estados Unidos de poner bases militares en el Uruguay, que es 1944, algunos años después, pero siempre, siempre esta historia de un peligro de invasión alemana era lo que se utilizaba como...
Decir que no había pruebas suficientes como
argumento.
Como para...
Yo creo que no.
Decir que la amenaza era real.
No, el libro de Fernández Artusio es bastante... es poco creíble, no hay es muy muy panfletario, o sea, sí que trataron de lograr simpatías, que trataron de afianzar los lazos de los dos gobiernos, sí, por supuesto, pero no fue tan burdo, porque además no tenía ninguna posibilidad una invasión alemana al Uruguay, no tenía ninguna chance de nada.
Y tú me comentabas antes de arrancar la entrevista que esta comisión fue la que después votó una ley que fue la con la que se juzgó a los tupamaros.
Sí, la ley de asociaciones ilícitas que se votó en el año 40 o 41, uh-huh. Es la misma ley con que después, porque es una ley que pena a todas las actividades contra el Estado democrático, etcétera, y fue la misma ley con la que se juzgó después y en ese momento por ejemplo Marcha tenía una posición bastante crítica con respecto a las actividades parlamentarias, o sea, justamente decía a partir de esta amenaza, supuesta amenaza alemana, se corre el riesgo de extender unas medidas represivas que pueden después atacar a otros grupos y en realidad tampoco creían mucho en el peligro alemán.
Temían un macartismo, digamos.
Exacto, claro.
Ahí va. Una preguntita más. Mm. Lo que hablábamos justo ahora, ¿no? En el medio de ese clima se conocen las atrocidades y demás. Vos agarrás en un artículo, rescatás muchos editoriales, y uno de ellos, por ejemplo, que sale del debate, dice lo siguiente, ¿no? Que el gobierno alemán haya alejado de la colectividad nacional también a los elementos antisociales, deteniéndolos en campos de concentración para convertirlos en miembros útiles de la sociedad humana, fue una medida de autodefensa que, en comparación con la magnitud potencial del peligro que representaban, se aplicó en forma muy humana. O sea, hubo un ocultamiento entonces sistemático de las atrocidades que se cometían los nazis.
Sí, tremendo. Eso no me acuerdo exactamente, pero desde el año 36 o algo así, ¿no? Es decir, digamos que no se conocía todo, por supuesto, lo que pasó después, pero, bueno, de todas maneras, me parece que habla por sí mismo, ¿no?
Claro, la gente acá en Uruguay, incluso estos grupos así de derecha conservadora, quisieron ocultar estas actividades alemanas.
Claro, y las apoyaron, las validaron ese discurso, ese artículo realmente legitima ese tipo de acciones, ¿no? Ese, sí.
Y María, ¿qué te iba a preguntar? No, porque uno veía, por ejemplo, en imágenes de Argentina, el Luna Park, una manifestación impresionante, con parafernalia nazi, gente formada, o sea, realmente una demostración contundente de apoyo al régimen de Hitler. Acá se daban manifestaciones similares, o sea, se concentraban en algún estadio, en algún teatro.
En teatros, sí, uh-huh. En teatros, y se organizaban.
El saludo.
Claro, sí, hay fotos de los campamentos, por ejemplo, que se organizaban, que eso era muy de los nazis, de los alemanes primero, pero después de los nazis, los campamentos donde se preparaban un poco militarmente y se vestían con los trajes de la SA, acá también hay fotos y con el saludo y con todas las esvásticas, etcétera, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas sí, pero no fue tan masivo, ¿no? O sea, era una comunidad pequeña, yo qué sé.
Y en cuanto a empresas que estaban empresas alemanas radicadas en Uruguay post 39, cuando las cosas más o menos se fueron acomodando, ¿algunas empresas seguían respondiendo a Alemania?
Las empresas sí.
¿Tuvieron alguna empresa en concreto tuvo problemas?
Sí, en Siemens, yo encontré una documentación en Alemania que le pedían que echaran a una persona porque acá en Uruguay, uh-huh. porque tenía ascendencia judía y lo echaron.
¿En Siemens?
Sí.
Mirá.
Sí.
¿Es el único ejemplo que encontraste?
Sí, el único así, concreto, sí. Tampoco estudié tanto específicamente ese tema, pero...
¿Y antes, y en los 30, había muchas empresas alineadas?
Había, sí, como te digo, en la prensa esta nacional socialista, todas todos o la mayoría de los comerciantes alemanes de Uruguay hacían propaganda, digamos, claro. Uno no puede inferir que eso sea que estuvieran adheridos, pero bueno.
Bien.
Por lo menos no estaban en contra.
Pues alguien ponía por acá, por ejemplo, que Benedetti decía que lo habían sacado del colegio alemán porque los hacían hacer el saludo.
Y sí,
clásico.
Puede ser. Sí, sí, sí. En el colegio alemán hay muchas historias de los textos que les hacían leer, etcétera, ¿no? Sí, Benedetti estuvo en el colegio alemán, sí. Sí, sí, el colegio alemán era un centro, digamos.
María, bueno, quedará para la próxima saber que hubo, por ejemplo, persecución a nazis que se refugiaron en estas tierras en Uruguay.
Sí, eso sí, pero después.
Sí,
después
sí, por
de
eso mismo.
La guerra, sí.
Ahí está, bueno,
sí,
capaz
sí,
que sí. Para otro día te llamamos y hablamos de esa otra etapa.
Bueno, muy bien.
Porque sabemos que tiene que ir arrancando aparte.
Sí.
María Magdalena Camú, doctora en Ciencias Sociales, especializada en Historia Económica, profesora a grado 4 en la Facultad de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.